Onda Madrid. Especial informativo. Javier Mardomingo y David Junquera.
3:13 de la tarde, sigue en directo este especial informativo en una jornada cargada de tensión, de esa clase de tensión informativa aquí en la Comunidad de Madrid. Estamos viviendo en directo un hecho, nos van a perdonar que lo utilicemos otra vez, un hecho histórico, estado de alarma decretado para la Comunidad de Madrid con el objetivo de blindar de nuevo esas ciudades que ya tenían restricciones al comienzo de la semana. Hablamos de Madrid, hablamos también de ciudades como las que ya conocen ustedes, todas salvo Alcalá de Henares. Esa es la novedad, Alcalá de Henares se queda fuera de ese listado de ciudades confinadas, lo acaba de decir el ministro Illa. Las que siguen dentro serán Torrejón, Alcobendas, Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y, por supuesto, Madrid capital. Y para ver qué están haciendo los madrileños, cómo se están moviendo, si están aprovechando o si han aprovechado ese resquicio que se les abrió para escapar en este puente, vamos a conectar en este punto con nuestra red de colaboradores, con nuestra red de corresponsales, también con nuestras unidades móviles. Esas unidades móviles están desplazadas en los puntos de la movilidad de nuestra Comunidad de Madrid. Empezamos en Atocha, allí está Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenas tardes. Pocas maletas a esta hora. Se nota sobre todo el movimiento de gente joven, universitaria, que quiere pasar este Puente del Pilar en sus localidades de origen. Y también en las llegadas nos hemos encontrado con viajeros que compraron ayer mismo los billetes, aprovechando que de momento había vía libre.
Acabo de llegar a Madrid, no sabía muy bien por la situación si iba a poder venir o no, porque como tenían la movilidad restringida. Pero bueno, ayer tumbaron la ley y pues fue una sorpresa para mí, porque estaba esperando al último momento para poder comprar los billetes y al final pues resulta que sí que he podido venir.
Me dirijo a Toledo y no he cambiado de planes porque es mi residencia habitual, entonces ya tenía planeado ir a casa, pero ahora entre que no hay confinamiento y que todavía no han decretado el estado de alarma, pues aprovecho y me voy.
Y a esta hora observamos largas colas de taxistas, son muchos para pocos viajeros. Nos resumen lo que comentan sus clientes durante la carrera.
Hay tal jaleo que no saben si se pueden ir de puente, si no se pueden ir de puente, si se pueden ir de fin de semana, si pueden salir de Madrid, si no. La gente está perdida.
Yo creo que la gente lo que está opinando es que hagan su trabajo de una vez y que, porque aquí el problema es que la gente se está arruinando, está enfermando, está muriendo y siguen sin hacer su trabajo. Yo creo que eso es realmente lo que la gente se está preocupando.
Y las agencias de viajes de Atocha nos confirman que tampoco han tenido un exceso de reservas de última hora.
Gracias, Gloria, por esa información desde Atocha para Viaje, el que hacemos nosotros, camino del aeropuerto. Ahí está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. ¿Cómo se mueve la cosa en Barajas ahora mismo, Carlos?
David, serán circunstancias curiosas aquí en Barajas, como por ejemplo gente que viene de Ibiza y que ahora se va a Vitoria, pero realmente está en una situación, esperando a que se publique el decreto de alarma en el boletín oficial del Estado y demás. Gorka, buenas tardes.
Muy buenas.
Vienes de Ibiza, has estado trabajando allí y te vas para Vitoria. Estás aquí en Madrid, donde se va a decretar el estado de alarma. Se tiene que hacer público. Una situación complicada para todos, ¿no?
Sí, de tránsito. Me ha pillado aquí en el aeropuerto, pero por suerte cojo directamente desde aquí un autobús directo a Vitoria, así que espero que no haya ningún problema.
¿Qué te preguntan los amigos? ¿Qué te dice la familia? Oye, Gorka, estás en Madrid, cuidadito que a lo mejor no sales.
Buah, la verdad que no. Allí en Ibiza también ha estado la cosa difícil. No han decretado mucho confinamiento, pero vamos, han aplicado medidas bastante duras. Así que nada, con ganas de volver y que esto pase cuanto antes.
Gorka, vienes de Ibiza, has venido en avión, ahora montas en autobús, mucho transporte, mucho riesgo evidentemente, porque la situación es complicada. ¿Qué fotografía le haces al oyente de Onda Madrid? ¿Qué te has encontrado en la zona de embarque, en el avión, en la recogida de maletas, aquí en la terminal de autobuses? ¿Qué te estás encontrando?
Bueno, a diferencia de meses anteriores, la verdad que muy poca gente y bastantes controles médicos. Para, bueno, en mi caso no, porque era un vuelo nacional, pero para los que son extranjeros sí que tienen que pasar controles. Pero bueno, aún así un poco de crítica, porque aquí mi hermana que viaja conmigo, ella vive en Italia y allí sí que son unos controles, aplican unos controles más rigurosos, tanto a los que vienen y a los que van.
Que no perdáis el autobús. Buen viaje, eskerrik asko.
Bye, suri, agur.
Gracias. Gorka se va para Vitoria, como siempre. Madrid, ciudad de paso, ciudad que recibe a todo el mundo y ciudad que ahora mismo Bueno, el aeropuerto de Barajas sirve de intermediación para venir desde Ibiza y llegar hasta Vitoria.
Hemos pasado por Atocha, hemos pasado por Barajas, vamos ahora a las carreteras. Allí está Chema Bonilla en una de las autopistas que sirve para salir de Madrid. Nos lleva diciendo toda la mañana que no había mucho tráfico. No sé, Chema, si ha aumentado a esta hora.
Algo más, David, ha aumentado el tráfico ahora mismo circulando por la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Hay más tráfico de salida, pero los vehículos que los vamos cruzando van con una persona, lo sumo dos. Eso quiere decir que o van o regresan del trabajo, porque evidentemente los coches no van ni mucho menos llenos. A esta altura todavía no hemos visto ningún control policial, total normalidad, algo más de circulación que hace algunos minutos, pero todavía evidentemente no se nota que es un largo fin de semana.
Parece que la gente no se va de excursión este fin de semana, que está cumpliendo, pero bueno, vamos a ver si cumplen los que se tendrían que marchar, los que saldrían, y cumplen los que tendrían que entrar, los que no van a venir al final de este puente a Madrid, esos turistas que solemos recibir en este puente del 12 de octubre. Vamos al corazón de la capital, al centro. Allí está nuestra compañera Marta Zúñiga. Marta, cuéntanos qué ambiente tienes por allí.
De la vida se puede fotografiar a esta hora de la tarde en prácticamente cero visitantes que vienen de fuera. Y en madrileños que aprovechan la jornada, bueno, pues para hacer sus compras, algunos para pasear. Vemos algún ciclista pasando por la recientemente peatonalizada Puerta del Sol. Y esa concentración de la que antes hablábamos y de la que dábamos cuenta ya se ha disuelto, si acaso algún que otro corrillo en el que, bueno, pues se escuchan voces discrepantes opinando de una manera o de otra, porque como contábamos en anteriores conexiones, se han formado corrillos y concentraciones espontáneas en las que se van formando, en las que se van estableciendo debates. También hemos hablado con jóvenes que salían de un instituto cercano y que decían, ¿por qué no hay diálogo? Era la pregunta que se hacía.
Sí, que debería haber más diálogo porque últimamente se han dedicado más a achacarse unas cosas unos con otros en vez de ponerse de acuerdo en conjunto por la comunidad.
Sí, exacto. De verdad, pienso eso, que hay mucha falta de comunicación y yo por mi parte pienso que no sabemos lo que deberíamos saber y que no nos informan de nada.
Bueno, no nos informan de nada, decían, pero muchos estaban con los auriculares puestos y nos confesaban, estamos escuchando Onda Madrid para saber exactamente qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos mover, a dónde podemos ir y dónde no podemos ir.
Bravo por ellos, por escucharnos. Intentaremos no defraudarles y explicarles lo que está pasando, y tenemos que dar parte de una súper novedad, de lo más llamativo que hemos conocido en los últimos minutos. Ya sabíamos que íbamos a volver al escenario anterior, ya sabíamos que se venía este estado de alarma. Lo que no sabíamos, conectamos con nuestra compañera Esther Bernabé, es que Alcalá salía del cerrojazo, salía del confinamiento, se libra por los pelos, o mejor dicho, por los datos, Esther.
Así es, David, y con sorpresa han vivido aquí en la ciudad complutense su salida de esa lista de ciudades confinadas. Una salida, además, que coincide con día festivo en esta localidad porque conmemoran el bautismo de Miguel de Cervantes. Y bueno, pues algunos habían reservado viajes para este puente que era de 4 días aquí. Con el anuncio del confinamiento los anularon y ahora resulta que nos dicen que sí, que pueden irse. Sus datos han mejorado, están por debajo de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, concretamente 397 es el índice. Y estamos pendientes de hablar con el alcalde socialista Javier Rodríguez Palacios, que recordamos fue defensor de estos confinamientos. Y eso sí, con esta decisión los que mejor la están recibiendo son los hosteleros, que piensan que a lo mejor algún madrileño de un municipio no confinado puede acercarse hasta la ciudad complutense aprovechando este puente.
Pues muy bien, Esther, cuando hables con el alcalde estaremos pendientes aquí en la radio de los madrileños para ver qué piensa de su no confinamiento. Donde sí van a estar confinados, para los que tenemos malas noticias, es para los municipios del sur. Cristina Espina, ¿qué te cuentan en esa parte sur de la comunidad?
Pues sí, David, y aunque parece el día de la marmota, no lo es. Como sabéis, primero llegaron las limitaciones por barrios en los tres primeros, Fuenlabrada, Getafe y Parla, luego las restricciones perimetrales a las que se sumaba Leganés, y tras el caos que ha habido, las cuatro volverían a tener movilidad reducida. Los vecinos y los hosteleros no se aclaran, creen que esto es una tomadura de pelo.
La preocupación de no saber qué hacer y demás.
La verdad es que es una sensación de impotencia y de dolor que nos dan a los vecinos, que estamos siendo responsables, que al final la sociedad ha sido responsable.
Mientras, entre los gobiernos de estos municipios, la prudencia es la tónica general. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, es el primero que ha entrado a valorar, criticando la desinformación de la Comunidad de Madrid y apoyando las medidas del Gobierno central frente a las de Ayuso.
Con el decreto de estado de alarma se pueden garantizar el control de las medidas sanitarias que permitan reducir la curva de contagios y al mismo tiempo los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar la vida con cierta normalidad.
Del resto de alcaldes aún no sabemos nada, aunque el de Fuenlabrada, Javier Ayala, fue el único que a última hora de ayer publicaba un escueto tuit en el que llamaba a la responsabilidad vecinal y a que en cualquier caso se evitasen las salidas innecesarias y se cumpliese con las medidas de protección personal.
Y también hay municipios de la zona norte de la comunidad que van a volver a ese confinamiento. Hablamos de Alcobendas. Allí está nuestra corresponsal, Patricia Cristóbal. Patricia, buenas tardes.
Alcobendas es la única ciudad del norte de Madrid que se ve afectada por esta medida del estado de alarma. El ayuntamiento de la ciudad está gobernado por PSOE y Ciudadanos y ha retrasado valorar esta decisión del gobierno central. Quien finalmente ha tomado la palabra es su vicealcalde, el líder de Ciudadanos, Miguel Ángel Arranz, que pide perdón a los vecinos por la situación de confusión generada los días atrás.
Quiero pedir disculpas en esta ocasión a los vecinos de Alcobendas por la situación creada estos días de atrás hasta llegar a este momento. Entiendo que ha faltado diálogo.
Desde el gobierno local aseguran que van a acatar las medidas y que ponen a disposición de todas las administraciones sus medios para poder ayudar a frenar el virus.
Desde luego, el Ayuntamiento de Alcobendas va a poner todos sus recursos a disposición de las autoridades de la Comunidad de Madrid y las autoridades del Gobierno central.
La localidad, con algo más de 100.000 vecinos, ha sido reticente en los últimos días a todas estas medidas de confinamiento porque, según recuerdan, cada día llegan a Alcobendas algo más de 100.000 personas por motivos de trabajo.
Y más localidades que tienen dudas de lo que va a pasar con ello. Hablamos de localidades como Villa del Prado o incluso también localidades como Humanes y otras zonas como Alcorcón, que ya saben que están confinadas. Allí tenemos a nuestra corresponsal María Martínez de Mora. María, buenas tardes.
Alcorcón y Móstoles vuelven a estar en la lista de los municipios afectados por las restricciones, ahora también como parte de ese estado de alarma que limita la movilidad y que no permitirá que los vecinos de ambas localidades puedan salir o entrar sin causa justificada.
Ahora, pero que no pueden jugar con nosotros de esa manera, que sí, que no, que sí, que no.
Yo pido a estos políticos que si no saben hacer las cosas, que se vayan a su casa.
Enfado entre los vecinos y también entre las administraciones. En este caso, en la de Aldea del Fresno, que sin querer, pero acatará Maribel Sánchez, la alcaldesa.
Y que estamos en estado de alarma, pues tendremos que estar. Pero vamos, con todo nuestro pesar.
Tampoco está de acuerdo con esta decisión el alcalde de Villa del Prado, Héctor Ortega, pero aplicará las medidas.
Tenemos las mismas restricciones, al menos, durante una semana más, mientras la Comunidad de Madrid no nos comunique lo contrario.
7 días más de confinamiento para estas dos localidades del suroeste que comparten área básica de salud.
Bueno, pues podremos sacarles de dudas en unos minutos o en unas horas. Dependerá de lo que tarde en hablar la Comunidad de Madrid, porque Begoña Alarcón está diciendo la Puerta del Sol que ellos van a poner medidas por encima de las medidas, o por lo menos van a especificar qué pasa con esas localidades que se quedan ahí un poco en el alero, ¿no?
Claro, localidades o quizás áreas básicas de salud, zonas básicas de salud, que sí entrarían en la orden de la Comunidad de Madrid bajo esos criterios de los 750 casos por cada 100.000 habitantes y que quedarían fuera del amparo de ese estado de alarma, pero sí podrían sufrir un cerrojazo algunas de esas zonas. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, nos confirma que nos irán informando a lo largo de la tarde porque van a emitir una orden concreta para esas zonas básicas. Ya ocurrió, recordáis, la semana pasada con la orden ministerial que se incluyó a Humanes, Villa del Prado y Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes. En esos criterios que ahora definía la Comunidad de Madrid, por ejemplo, salía Humanes. Así que habrá que estar pendiente de esa orden porque habrá zonas básicas de salud afectadas.
Gracias, Bego. Estaremos muy pendientes de esa información. Se la ofreceremos aquí en Onda Madrid. Recuerden, este especial informativo sigue hasta las 4 de la tarde. Hoy las agencias de noticias van a notar, obviamente, un bajón, poco movimiento por parte de los madrileños, a diferencia de lo que ocurrió ayer. Los más rápidos cerraron sus reservas, incluso han salido de la región con destino, sobre todo a la costa, Eva Prat.
En cuanto se conoció la decisión judicial que reabría Madrid, empezó a dispararse en Internet la búsqueda de hoteles fuera de nuestra comunidad. Por ejemplo, en Destinia, solo en la primera hora esas búsquedas aumentaron más de un 9%, y al acabar el día, el incremento de reservas era del 12%. Pero es que además, el que pudo se marchó ya. Ricardo Fernández, director de esta agencia.
el 36% de las reservas que se hicieron ayer desde Madrid eran para entrada el mismo día, o sea, es decir, gente que ayer mismo se fue de viaje, y el 20% era para entradas hoy.
Incremento, pero poco significativo, de vuelos a Canarias. El destino preferido, la playa peninsular y con coche.
Lugares accesibles básicamente por coche, Salou, Peñíscola, Benidorm, lo que decíais antes, la playa de Madrid, que se suele decir, son los destinos más buscados. También ciudades, grandes ciudades culturales, Granada, Córdoba, pero sobre todo la gente tenía ganas de playa.
Curiosamente, hubo quien se encontró con poca disponibilidad de plazas porque muchos hoteles cerraron en septiembre al dar por finiquitados ya los viajes turísticos.
Muchas gracias, Eva. Hablaba yo de agencias de noticias, llevamos hablando de noticias toda la mañana y obviamente quería hablar de agencias de viajes. El que necesita un buen viaje soy yo, pero bueno, a esta hora, antes de que demos paso a la tertulia ya con Javier Mar Domingo, vamos a tratar de aportar algo de luz. Nos decía Marta Zúñiga que los oyentes querían saber a qué atenerse, pues vamos a explicárselo con la compañía de Elena Arribas. Elena, vamos a explicar primero a qué localidades afectan estas medidas y segundo, vamos a recordar cuáles serán las medidas porque seguro que la gente ya tiene lío de qué puede o qué no puede hacer.
Vamos,
Elena.
Vamos a intentar echar un poquito de luz. Ha salido Alcalá de Henares de la lista de ciudades que tendrían su perímetro confinado y que tendrían que atenerse a las restricciones. Así que Alcalá de Henares sale porque los datos han mejorado, pero están dentro de esta orden, afectados por el decreto del estado de alarma: Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla. Estas nueve ciudades vuelven a tener su perímetro confinado en virtud de este decreto. Además, continúan vigentes las restricciones de horario y de aforo. Todos los locales comerciales tienen que cerrar a las 10 de la noche, excepto restaurantes, que pueden aguantar hasta las 11. Así lo ha dicho el ministro Salvador Illa.
En el caso de los establecimientos de hostelería y juego, el aforo se limita al 50% en interiores y al 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra. La ocupación máxima por mesa será de 6 personas y la hora de cierre se fija en las 23 horas, salvo en los servicios de entrega de comida a domicilio.
Y no solo en hostelería, el aforo se reduce al 50% en todos los negocios e instalaciones, excepto si están al aire libre. En esos casos se amplía hasta el 60% en caso de terrazas o de instalaciones deportivas al aire libre, y también en los lugares de culto hay otra excepción: solo se permiten llenar hasta un tercio. Además, los velatorios solo pueden reunir a un máximo de 10 personas o 15 si están en espacios abiertos, y en toda la comunidad, para todos los eventos públicos o privados, en zonas confinadas o no, el número máximo de personas que pueden reunirse es de 6. Hay una excepción: estamos pendientes de ver qué sucede con las zonas que la Comunidad de Madrid había decretado, las zonas de mayor incidencia sanitaria por coronavirus, en las que la comunidad había establecido unas limitaciones de movilidad y que tienen menos de 100.000 habitantes, por eso no entran en la orden del Gobierno central. Hasta ayer, hasta hoy mismo, eran Humanes, Villa del Prado y el barrio de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, pero esta mañana la comunidad ha ampliado el número de zonas y también pasarían a tener restricciones Arganda del Rey, en Villalba, la zona de Sierra de Guadarrama, Colmenar Viejo Norte y dentro de Coslada, la zona de Valle Aguado. Pero la comunidad ha dicho que esta tarde, a lo largo de esta tarde, informarán y sacarán una orden para regular las limitaciones a la movilidad en estas zonas.
Gracias, Elena. Menos mal que te tenemos aquí. Lo contaremos cuando lo diga la comunidad. Si finalmente estas zonas son cerradas, se enterarán ustedes aquí antes que en ningún lugar en Onda Madrid. Y volveremos a repetir todas estas medidas, las localidades, las zonas a las que afectan a lo largo de toda la programación de hoy. Pero ahora mismo, cuando son las 3:31... hay muchísimo que hablar en tertulia, Javier Mar Domingo, y tenemos a muchos compañeros al otro lado del micrófono dispuestos a darnos un poco de luz y a valorar lo que hemos vivido esta mañana.
Nos quedan, David, de 28 minutos para analizar todo eso que estamos contando. Victoria Lafora, menos mal que tenemos a Elena Rivas para que nos ponga un poco de luz entre tanta oscuridad, ¿verdad?
Sobre todo porque esta es una radio pública y es magnífico el servicio que dais a los ciudadanos.
Bueno, Victoria, te tenemos que despedir. Una última valoración antes de decirte adiós. Bueno, antes de decirte hasta la semana que viene.
Exacto. Yo creo que los madrileños están dando una lección de civismo y de paciencia. Y curiosamente los testimonios de la gente que ha hablado en Onda Madrid coinciden en su extrañeza y en el hartazgo con la bronca política. y su exigencia de que se deberían centrar en la acción sanitaria de cortar los contagios. Por lo tanto, enhorabuena a los ciudadanos de Madrid.
Pues Victoria, que pases un buen fin de semana. Supongo que tenemos que seguir deseando buen fin de semana, ¿no?, a los madrileños, pese a todo.
Sí, claro que sí, porque podemos movernos. Esto no es como el estado de alarma de marzo.
Pues buen fin de semana entonces, Victoria.
Igualmente
Lafora.
A vosotros.
Nos escuchamos
gracias.
En la sintonía de Onda Madrid la semana que viene. Eva Orue, te hemos dejado antes con la palabra en la boca. Decías que teníamos que analizar, más allá de todo lo que ha trascendido en el día de hoy, todas esas medidas que ya hemos contado en la sintonía de Onda Madrid, la situación sanitaria de verdad en Madrid. Contagios, número de test, rastreadores, cuántos hay, cuántos faltan. Cuéntame.
Claro, es que una de las razones por las que nos encontramos en la situación actual, y no hablo de la situación política, sino de la situación sanitaria, es porque Madrid, que tanto, cuando digo Madrid, digo la Comunidad de Madrid, porque estamos, venga a utilizar, como cuando escucho a algún político que dice, los madrileños no aceptamos. Bueno, pues algunos madrileños aceptan y otros no, y está cada uno su derecho de hacerlo o de no. Pero, en fin, erigirse en portavoz de todo el mundo. El caso es que la Comunidad de Madrid, en la desescalada tan fatalmente organizada, aseguró que iba a tener todos los, por ejemplo, rastreadores necesarios para intentar no llegar hasta la situación en la que nos encontramos ahora. Durante todo el verano no se ha hecho esa tarea, no se ha realizado esa tarea, la atención primaria está desmantelada, y aquí no solamente me acojo a lo que dicen las cifras y a lo que dicen los sindicatos, sino que apelo a mi propia experiencia personal. Supongo que todos los que acudimos a la sanidad pública tenemos alguna batallita que contar, y yo en estos días tengo varias. Pero lo relevante ahora, una vez que el gobierno ha decretado el estado de alarma y que estamos en las que estamos, yo creo que sería hora de que se pusieran a trabajar cada uno en lo que debe. Y yo creo también que hay dos tareas fundamentales, una para cada gobierno. El gobierno central tiene que propiciar la reforma legal necesaria para que esto no se pueda volver a repetir. Porque tenemos muchas probabilidades de que de aquí a final de año pues haya comunidades donde las cosas cambien, lamentablemente los números empeoren y haya que realizar intervenciones más serias. Bueno, pues sería interesante que gozáramos, como ha dicho Pablo Casado, del marco legal adecuado, que lo hemos señalado antes. En mayo ya dijo la vicepresidenta Carmen Calvo que se estaba trabajando en ello, la oposición le ha venido pidiendo, lo último que sabemos es que el presidente de Galicia ha mandado incluso su propia propuesta, bueno, pues que se pongan a trabajar efectivamente para ese cambio. Y al gobierno de Madrid le toca, defendiendo sus posiciones y manifestando las discrepancias que considera oportuno hacer, le toca mejorar la sanidad, que es el problema básico. Nos están pidiendo que salgamos a la calle, nos han venido pidiendo que salgamos a la calle, que vayamos a trabajar, que nos montemos en metros atestados, que subamos a autobuses donde en ocasiones es difícil separarse del viajero de al lado. Y al tiempo que nos pedían todo eso, y muchos estábamos dispuestos a hacerlo, bien porque no nos quedaba más remedio, y no es que me esté equivocando, es que no había otra opción, al mismo tiempo no han mejorado la sanidad, ni han aumentado el número de rastreadores. Esa es la tarea que compete al gobierno de la Comunidad de Madrid. Mejorar la atención primaria, aumentar el número de rastreadores y dotar a la sanidad de todo aquello de lo que ahora carece para afrontar una pandemia como la que estamos viviendo. Por lo demás, hemos señalado la peculiaridad de Madrid, termino ya, porque es evidente que el caso de Madrid es distinto a todos. Pero vamos, que nadie se sienta orgulloso en ningún sitio. Todas las comunidades autónomas tienen en este momento un índice de contagios muy superior a lo que se considera medianamente aceptable en el mundo entero. Y hay una desconfianza creciente en los gobiernos europeos sobre lo que se está haciendo en España. Y ahí no distinguen entre si el gobierno autonómico es del PP, del PSOE o un partido que me acabo de inventar yo. Ahí de lo que se trata es de España y del Estado español, que son todas las administraciones concernidas.
Javier.
Pues querida Eva, es que esa es la clave. Es que este es un problema nacional de toda España y evidentemente en Madrid la situación es preocupante. Nadie lo ha negado, incluso el alcalde de Madrid esta mañana. Y por su idiosincrasia, evidentemente, por la densidad de población, por mil motivos. Pero es que este, tú lo has dicho, es un problema de España. Y cuando hay que exigir responsabilidades, yo vuelvo a decir por enésima vez que ¿dónde ha estado el gobierno de España estos últimos meses? Porque ponéis el ejemplo, y Ricardo lo hacía antes, de Berlín, de Alemania, de otras capitales, que toman medidas con 50 casos de contagios por 100.000 habitantes. ¿Por qué se ha llegado, no solamente en Madrid, sino en tantas capitales de España, a ese elevadísimo número de contagios por habitante. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido coordinación ni liderazgo desde hace tiempo. Si lo dijo hasta, por ejemplo, el presidente socialista de Aragón, de nuestra tierra, Eva, el señor Lambán, que faltaba coordinación, lo dijo en pleno verano. Que faltaba liderazgo, que faltaban, como han dicho los científicos en el manifiesto y los 170.000 sanitarios en el manifiesto hace unos días, que han faltado criterios claros, científicos, comunes y transparentes en toda España. Por tanto, hay que exigir responsabilidades a quien tiene la máxima responsabilidad, al gobierno de España, que de pronto ha aparecido, yo vuelvo a decir, por una estrategia política, a decretar este estado de alarma, que va a generar muchos problemas añadidos a la economía de Madrid, porque ya la vuelve a estigmatizar en general, porque habláis de los ciudadanos que podemos ir libremente. Ahí el problema. Los ciudadanos de las zonas afectadas, que estaban con la anterior medida de la Comunidad de Madrid en zonas de salud muy, muy claras, pueden ir a cualquier otro sitio del municipio de Madrid. Y en cambio, alguien que viene de una zona con una leve incidencia no puede entrar en la ciudad de Madrid. Por tanto, aquí se restringe derechos, economía, y en cambio vamos a ver el resultado de que ahora todo el mundo de todos los barrios puede ir a todos los sitios. Porque estaban dando, ya termino, el alcalde de Madrid lo ha puesto de manifiesto hoy, estaban dando resultados ya las medidas de la Comunidad de Madrid de las últimas semanas. Y se ha aplanado la curva ascendente. ¿Por qué de pronto ahora aterriza el gobierno con este estado de alarma? Yo vuelvo a decir, hay una estrategia política, desgraciadamente.
Bueno, la estrategia política, de verdad, insisto, o sea, si la estrategia política favorece al PP. O sea, es evidente que el victimismo, igual en Cataluña lo hemos visto con los secesionistas, el victimismo cotiza al alza para aquel que se siente víctima. En este caso, el victimismo que está poniendo en marcha el Partido Popular de Madrid, yo creo que le va a dar réditos. O sea, que realmente me ataca el gobierno de España, han puesto en marcha una campaña contra mí, me están aislando. O sea, todo este rollo, yo creo que la ciudadanía dice, es verdad, está acosado, voto al PP. O sea, yo creo que tienen que estar tranquilos en el sentido de que el Partido Popular tiene bastantes bazas para hacerse con la mayoría absoluta cuando toque, ¿no? Por tanto, la política, pues muy bien, está ahí. Y luego están realmente el drama de la situación sanitaria en Madrid, que ya se ha descrito aquí, las carencias terribles, todo eso que ha habido y que era responsabilidad de la comunidad autónoma, como no. Ahora resulta que se critica al gobierno de España por aparecer de pronto. Todo el tiempo ha estado que no ha aparecido.
Tarde y mal.
Javier. Ahora aparece el gobierno de España. Entonces, de pronto, no solamente es que no le están criticando brutalmente desde la Comunidad de Madrid, sino encima una medida que pone en marcha la recurren al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. O sea que, bueno, cuando el gobierno de España actúa, resulta que ha llegado, no vale, pero antes es que no actuó suficiente. Bueno, realmente yo creo que es una historia totalmente descabellada y que desmiente, además.
Dime en qué actuó, Ricardo.
Si el gobierno de España está actuando, ¿no? Si ahora no, se le dice...
Antes.
Oh, bueno, vale. Esto es leche derramada. O sea, antes tenía que haber hecho... Hombre, claro, la Comunidad de Madrid tenía que haber contratado sanitarios, etcétera. Bueno, entonces estamos a día de hoy y lo que sí que es verdad, y el ministro lo ha dicho y lo ha citado, una frase me ha quedado, es que otros sí están haciendo los deberes. Este es el problema. País Vasco, del cual se le acusa, si tienen tantos como Madrid o más, ¿no? Tienen 233 casos por 100.000 habitantes hoy. 233 casos. No es verdad que esté por encima, ni mucho menos. Y ha ampliado hace dos días las restricciones hasta el mes de diciembre. O sea, solo con 233 y ya están planteando las restricciones a bares, etcétera, etcétera, que ya tienen, ocupación del 50%, etcétera, las han ampliado hasta diciembre. Es decir, todo el mundo está, en lugar con la ansiedad que está el consejero de Sanidad de Madrid, que ya ha anunciado que todos los días van a pedir el desconfinamiento, o sea, ya tiene la cosa, o sea, todos los días van a pedir el desconfinamiento, cuando el resto de comunidades autónomas lo que están haciendo, por supuesto París, que aquí se ha citado, por supuesto Londres, que aquí se ha citado, por supuesto Berlín, o sea, todos van en la dirección contraria a Madrid. Si esos lo que están haciendo es las medidas que ya tenían tomadas, adoptadas, que eran duras, están yendo a mes de noviembre y diciembre, o sea, están todavía más. Bueno, pues la Comunidad de Madrid va a pedir todos los días que de nuevo se vuelva a dar. Y termino con el dato de Navarra, 449 contagiados. O sea, 449 todavía está un poco mejor que Madrid. Hoy, ya ha estado muy mal, lo sabemos, y ha estado por encima de Madrid. Pero en estos momentos no. Bueno, pues Navarra ha ampliado 15 días otra vez el confinamiento. Bueno, sus medidas, que no son el confinamiento.
Claro, y por supuesto, como las que tenía Madrid.
Y por supuesto, Palencia, pues León. O sea, todas esas digamos, ciudades han tomado conciencia que el problema no es aplanar solo, sino que 250
son
ya
muchísimos.
Es una bestialidad.
En eso estamos de
acuerdo. Por tanto, si es una bestialidad 250, ¿cómo el respetabilísimo para mí consejero, doctor, consejero de Sanidad, ha dicho esta mañana, 7 veces he contado, que por supuesto Madrid todos los días va a pedir que se revierta, que se vaya atrás con la medida del gobierno de España? O sea, lo que quiere la Comunidad de Madrid es cuanto antes desescalar. Pero da igual si estamos en 300. No, es que es importantísimo llegar a menos de 200. Es que Cataluña, está en 260. O sea, Cataluña, que ha sido el epicentro de la pandemia en España, es que ya está la mitad que nosotros, la mitad que Madrid. Entonces, es que en pura racionalidad, lo que hay que hacer es, en pura racionalidad, insisto, la política está ganada para el PP. Que se olviden que van a ganar las elecciones. Que de verdad que sí.
Eva,
que
perdóname, Eva, que te robe de tu turno solamente una pregunta para Ricardo. Ricardo,
roba.
¿Y por qué eso que planteas de que hay que llegar precisamente a unos niveles de contagio por habitante?
Digo yo.
¿Y por qué no lo ha exigido el gobierno de España antes? ¿Y por qué ha dejado que lleguemos en la mayoría de capitales de España a una situación de altísimo riesgo según cualquier baremo internacional? ¿Por qué se ha permitido? ¿Por qué no se ha exigido? Porque yo critico a la Comunidad de Madrid también en el asunto rastreadores y otros. ¿Quién no lo va a hacer? ¿Pero por qué no ha habido una orden, una exigencia, una dirección desde el gobierno de España que parece que decayó el estado de alarma? Y allá ustedes, que yo me voy de vacaciones. No, ese es el problema. Porque en Berlín pueden aplicar medidas duras ahora. Porque, no, ¿sabes por qué? Primero, porque no hubo un confinamiento que ahogara tanto la economía
como está la economía.
Es que la economía es fundamental.
Economía.
Es que si no nos vamos a morir de hambre,
ya
la salud es fundamental. Perdona, Eva, perdona.
No, asisto a este debate con un cierto, iba a decir desapego, pero no. Lo de la leche derramada es verdad, y es verdad que cada vez que discutamos sobre estos asuntos podemos sacar lo que ha hecho cada administración y lo que no ha hecho o lo que debería haber hecho. A mí lo que me parece es que en este país hay administraciones que tienen alergia a ejercer sus responsabilidades, y eso me parece gravísimo. Tú tienes tus competencias e incluso si eres un incompetente tienes que ejercerlas. La sanidad está en manos de la Comunidad de Madrid. Es verdad que en un momento determinado en el que el gobierno central intentó asumir, por ejemplo, la compra de productos y fracasó estrepitosamente. La sanidad sigue siendo una responsabilidad de la Comunidad de Madrid, de la de Aragón, de la de Galicia, de la de
la
todo.
Gestión sanitaria. Entonces, no en una pandemia, Eva, ahí está la clave. En una pandemia la responsabilidad...
No, la gestión sanitaria en general.
No, la gestión del día a día. Del día a día.
Escucha, Javier. Pero déjame, sí, I'm speaking, que diría Kamala
Harris. Sorry, terribly sorry.
Si nos echamos para atrás, cuando se acusa al sistema sanitario español de no haber estado preparado para una pandemia, es evidente que hay una responsabilidad de este gobierno y de todos los gobiernos centrales anteriores, incapaces de poner en marcha una Agencia Nacional de Sanidad como corresponde, incapaces todavía ahora de poner en marcha un almacén, o como diablo se llame, para almacenar todo el material que puede ser necesario. Tan indiscutible me parece eso como que las comunidades autónomas que tenían la responsabilidad de la sanidad en sus respectivos territorios hicieron lo que quisieron o lo que pudieron, pero no fue suficiente. Y en cualquier caso, a partir de ahora, a partir de hoy, el cálculo político entra en nuestro trabajo, nos dedicamos a eso y en ocasiones no creáis que no lo lamento, porque lo que hay que exigirles es que ejerzan su responsabilidad, que se ocupen de lo que se tienen que ocupar y también que no sean ellos, que ya nos apañamos los demás o la ciudadanía en general, que está hasta el gorro, y así se manifiesta cada vez que se les acerca un micrófono, que no echen paletadas de, con perdón, mierda sobre su propio tejado. El descrédito de los políticos que están fomentando los políticos que están en cargos de responsabilidad, y lo de esta mañana del señor Aguado es paradigmático, es brutal, y lo único que hace es alimentar el carro de los votos de Vox. Eso de los políticos hemos fracasado. No, señor Aguado, ha fracasado usted
en su tarea de mediación, según se ha visto o según nos ha querido hacer creer. Ha fracasado su presidente y su consejero de Sanidad. Y si queréis hablamos también de los fracasos del Gobierno central. Pero insisto, los políticos no han fracasado. Han fracasado algunos políticos.
Han fracasado algunos, las administraciones.
Entre ellos el que esta mañana ha lanzado ese tuit, ese tuit irresponsable.
Claro, además vamos avalando lo que dice Eva y estoy muy de acuerdo. Además es muy importante para el discurso antipolítico que está en todas partes, enfocar adecuadamente la situación. Y hay que enfocar el conflicto en Madrid. Por supuesto, a partir de ahí puedes culpar por igual al gobierno de España y al gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que te dé la gana, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de un conflicto político en Madrid. Yo es que no veo ningún conflicto político, de verdad, pues, de verdad, entre Mañueco y el presidente Sánchez. Es que no lo veo. Es que no veo ningún conflicto político.
Claro. Como mucho igual lo tiene Mañueco, perdón, con Génova.
Bueno, pero desde luego Sánchez, que es del Partido Socialista, con el Partido Popular de Castilla y León, no lo veo. Es que tampoco veo un conflicto abierto con la Comunidad de Murcia.
Porque
tampoco
hay un objetivo político parte del Gobierno central.
Vale. Esto ya es una declaración de intención.
Eso también es una opinión
bueno, tu análisis,
basada en hechos.
Vale, pues tu análisis... Que
no solamente en propaganda política.
Bueno, tu análisis es que el gobierno de España está contra la Comunidad de Madrid, cosa que por otra parte, gran noticia.
Menos mal que estamos de acuerdo. Me alegra coincidir.
Pero es que va de suyo. Y el gobierno,
ya es un paso.
Y si el Partido Popular estuviera en la situación, pues estaría tampoco iba a ayudar mucho al gobierno de España.
No anticipemos, ha reconocido que el gobierno de España tiene en su objetivo el gobierno de la Comunidad de Madrid.
No, perdona, el gobierno de España, o sea, el Partido Socialista tiene su objetivo en todas las comunidades autónomas gobernar.
En medio de una pandemia, utilizando la pandemia. Me alegra coincidir.
Bueno, no coincido contigo para nada en esto, pero quieres...
Lo acabas de decir.
Y si quieres, atribúyelo. Bueno, entonces yo creo que hay el tema de la política hay que circunscribirlo a un conflicto claramente en la Comunidad de Madrid, que unos dirán, pues lo ha provocado Ayuso para victimizarse. Y otros dirán, no, es que quiere conquistar Madrid el señor Ayuso, el señor Sánchez. Bueno, quiero decir esto ya, pero por favor, que sí es verdad que Madrid es España, cómo no, que Madrid es importantísima en España, por supuesto, pero realmente no es España. O sea, no hay un enfrentamiento con el gobierno de Cataluña en estos momentos con el tema del COVID.
Claro.
No hay un enfrentamiento con el País Vasco. No hay un enfrentamiento con Castilla y León. No hay un enfrentamiento con Galicia. Por tanto, circunscribamos el conflicto y a partir de ahí culpemos. Bueno, cada uno verá a vaso lleno, vacío, pero de verdad, y segundo y final. Yo sí consideraría un fracaso del gobierno de España, una vez que ha tomado el mando, que no consiguiera aplanar. Pero aplanar no es llegar a 400.
Es bajar muchísimo más.
Señores, esto sería ridículo. Claro. Si eso ya lo estaba consiguiendo Ayuso. O sea, el tema...
Hombre, me alegra también que lo reconozcas.
Perdona. Si tú encierras...
Es que me estás dando todos los argumentos para contestarte ahora.
Javier, si tú encierras una parte de Madrid, por cierto, la del sur, en una discriminación clarísima... Yo vivo en Retiro Salamanca, como dices, y me siento solidario. Es decir, casi yo me habría encerrado, aunque no me hubiera mandado el gobierno de España, porque quiero ser como Usera, como Villaverde y como Vallecas. No quiero ser diferente. No quiero ser que ellos estén confinados y yo no. Yo quiero que si se confina, se confine a Madrid. Y los barrios ricos y los otros. O sea que eso está claro. Quiero decir, final. Entonces, no sé si tú me das la razón, yo a ti, me da igual, pero evidentemente... el aplanamiento de Cuba, el llegar a 200 contagiados, que es lo lógico, 200 contagiados por
no solo en Madrid,
que ya es terrible,
en toda España, por ejemplo,
en toda España ya estamos en 280.
No, en toda España, ¿verdad?
El objetivo es ese. Y si el gobierno de España no consigue llegar a esos índices, pues habrá fracasado estrepitosamente.
O sea, el objetivo es que, tú mismo lo estás diciendo, el objetivo hubiera sido no haber llegado a esas cifras que ahora pones como objetivo, de 200, que por cierto ya son muy altas, ¿eh? Y claro, te digo un dato que ya esta mañana también te lo he dado en televisión. De las 35 grandísimas ciudades españolas de más de 180.000 habitantes, la inmensa mayoría, 27, la inmensa mayoría, están en un altísimo riesgo por esas cifras de contagio.
Pero no 500.
No, te digo que es que no es Madrid. Que es que el problema no es Madrid. Aunque es un problema muy importante por la importancia que tiene Madrid.
Pero si dices al alcalde.
Dicho esto, vamos a cifras, vamos a datos. A ver, la tasa de reproducción del virus en Cataluña es de 1,27. En Madrid, del 0,59. Es decir, hay muchos datos para ver cómo se lucha contra el virus. Y por eso los científicos pedían hace pocos días que se tuvieran medidas claras, científicas y homogéneas. ¿Y por qué, en cambio, entonces a Cataluña? Yo vuelvo a plantear, Eva, que me decíais antes, a futuro, no. A Cataluña, hoy, no se le aplicaría un estado de alarma por motivos políticos, no. Lo dice el sentido común, ya no un sentido de análisis político, no, el sentido común. No habría desde el gobierno de España, no motivos, sino intención nunca de decretar lo que se ha decretado hoy contra Madrid. No lo habría porque ahí hay otro objetivo político. No, porque lo digo yo, porque lo dicen muchos analistas.
Incluso si aceptara esa tesis, que no tengo por qué aceptar, pero no porque esté de acuerdo o no, sino porque el caso no se ha dado todavía y por lo tanto no sé qué es lo que va a pasar, no soy adivina, recurrir a la expresión un 155 sanitario para lo que ha ocurrido hoy a mí me parece desafortunado por parte del alcalde de Madrid. Porque el 155 en Cataluña lo que hizo fue sustituir a las autoridades catalanas por una autoridad distinta. Y aquí eso no ha ocurrido. Los que van a tener que aplicar las medidas son la autoridad de Madrid. Dicho todo esto, hace referencia constante a la bajada de casos en Madrid, que evidentemente así es, tú repasas los números y ha bajado los casos.
Claro.
También han bajado las PCRs de manera notable, de 5.000 al día el pasado miércoles, o sea, desde las 20.000 al día que se hacían hace una semana a las 5.000 que se hicieron el pasado miércoles. Si haces menos PCRs hay menos contagios, evidentemente, siempre.
Simplemente, un matiz, porque está también la tasa de contagios, es decir, por PCRs realizadas, cuántos contagios positivos hay. Y ahí también ha bajado. Por tanto, todo es relativo. Es decir, no solamente es
pero
como
si
se
no
hacen
haces
menos.
PCRs no lo sabes.
Bueno, pero evidentemente, aunque hagas menos, si la tasa de contagio, es decir, casos positivos por PCRs realizadas, también baja, eso significa que se está aplanando el contagio. Por tanto, estaban dando resultado, no solo porque se hicieran menos PCRs.
Madrid estaba haciendo a mediados de esta semana menos PCRs que Galicia. Es imposible que haciendo menos PCRs que Galicia tengas un retrato real de lo que está ocurriendo en Madrid. Y claro que bajan los números, y por supuesto que si confinas a la gente, y no es un confinamiento lo que estamos viviendo, por barrios, por áreas, por calles o por manzanas, algún tipo de reducción tiene que haber. Pero, una vez más, igual que planteamos una dicotomía que desde mi punto de vista es falsa, salud y economía, no se nos confina por la economía. Se nos confina porque los hospitales no darán de sí si volvemos a cifras de contagio de los meses pasados. Porque ya ahora mismo tenemos más camas UCI ocupadas en Madrid de las camas que teníamos antes del inicio de la anterior pandemia. De las camas totales que teníamos.
Pero
entonces, las cifras, lamentablemente, dan para mucho. Y podemos estar aquí dándole vueltas una y otra vez. Lo cierto es que toda España está por niveles en niveles inaceptables. Obviamente no los pueblos pequeños, pero las comunidades, el país en su conjunto. Y lo evidente es que porque hay un enfrentamiento político que a mí me parece inocultable y que lamentablemente no es en una sola dirección, puesto que la señora Díaz Ayuso desde el principio se erigió no como presidenta de la Comunidad de Madrid en exclusiva, que es tarea importante, sino como ariete de la oposición al gobierno central, pues unos y otros, el hambre y las ganas de comer. Y nosotros somos el filete. Y así nos va.
Es que, volviendo a hace tiempo, que no me gusta volver, y a la leche derramada, como dices, hombre, es que la Comunidad de Madrid empezó a tomar medidas antes que el gobierno central.
Esto es otra leyenda.
Y se erigió.
Esto es otra leyenda.
Otra leyenda, ¿no?
Es otra leyenda. Como la sanidad de Madrid es la mejor del mundo.
El cierre de colegios. El cierre de colegios.
Son leyendas.
El cierre de colegios. No, leyendas no. No digamos eso, porque son datos reales. ¿Quién avanzó el cierre de colegios? ¿Quién avanzó los centros de día cerrados? La Comunidad de Madrid. Y a los pocos días después del 8M, llegó el gobierno y dijo, uy, que esto se nos va de las manos, señores míos. Tarde y mal, como ahora.
Si me permitís un pequeño apunte. Sí, claro. Si me permitís un pequeño apunte del enfrentamiento político entre el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid, nos hacemos todos lenguas, pero aquí el enfrentamiento importante es el que hay en el seno del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que era uno de los objetivos del gobierno central.
Si se hubieran presentado como un frente unido y hubieran trabajado juntos, a lo mejor otro gallo no estaría cantando a estas alturas.
Pero mira, cui prodest, ¿a quién beneficia la actitud del gobierno de hoy? Tú lo acabas de decir.
A nosotros
se debilita,
no,
evidentemente, claro, se debilita.
Las actitudes
por
de los políticos en el día
Eva,
de hoy...
Eva, pero por eso estoy destapando yo la estrategia política y el objetivo político de Moncloa. ¿A quién beneficia? Qui prodest. Se debilita todavía mucho más un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.
Javier,
se manda un mensaje a Cataluña. Somos capaces de aplicar el estado de alarma contra la caverna de Madrid y luego analizar cualquier otro objetivo que se está cumpliendo. Porque eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Si verdaderamente hay una intención sanitaria, acuérdense, como dicen los científicos, no tenemos que debatirlos nosotros, Eva. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no hay unos claros condicionantes científicos y sanitarios para exigir a Madrid, a Galicia, a Cataluña, a quien sea, en función de esos...
La Comunidad de Madrid quiere confinar...
El gobierno no los ha marcado hasta ahora.
El gobierno,
se ha sacado tres de la manga.
La Comunidad de Madrid quiere confinar por áreas sanitarias, Usera, Villaverde... Carabanchel y tres barrios más. Y el gobierno de España lo que dice es que hay que confinar a todos los barrios y todos los pueblos menos Alcalá de Henares.
Os pido que nos quedan dos minutos.
En el boletín, aún no se ha publicado nada en el boletín oficial del Estado.
Todavía no se ha publicado
otra
nada.
Otra de las chapuzas, exactamente.
De refrescar F5 y no se ha publicado nada. Os pido un titular. Titular, por favor. Para resumir lo que hemos vivido
la situación,
desde las 10 de la noche del día de ayer a las 4 de la tarde del día de hoy. Ricardo.
Yo creo que hay esperanza ahora de que efectivamente se aplane la curva mucho más rápida y, por supuesto, con unos datos mejores que con la estrategia que se echa ahí hasta ahora por la Comunidad de Madrid.
Javier.
Eso está por ver. Hay un objetivo político en la decisión del Gobierno de España absolutamente evidente.
Eva.
No es un titular, es un deseo. Estamos ante la última oportunidad de ponernos de acuerdo para trabajar por lo único que importa, que es la salud de los madrileños y del resto de los españoles, por supuesto.
Queda un minuto para que sean las 4 de la tarde. A esa hora David Junquera va a resumir todo lo que ha dado de sí esta frenética mañana de radio. Llevamos 4 horas contándoles todo lo que sucede en una programación especial en la sintonía de Onda Madrid. Ricardo Martín, Javier Gallego, ¿cuántas horas lleváis discutiendo vosotros?
Pues esta mañanica en la tele.
Desde que os habéis despertado,
para
¿no?
Para nuestro,
pues nada,
descansar. Pero ahora nos vamos a tomar
algo.
Muchas gracias.
Eva Urue, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Son como chiquillos, Javier.
Adiós a Ricardo.
Un beso,
Javier.
Eva.
Gracias a todo el equipo, a los servicios informativos de Onda Madrid, que ha estado al frente de esta programación especial. El saludo de Javier Mar Domingo. Adiós.